Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Y hasta aquí nuestro querido Ernesto Osorio. Ernesto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Mario? Muy bien.
Feliz de que los azules vayan avanzando.
Sí, te refieres obviamente a los Dodgers.
Por supuesto.
Hay otros azules que no les ha ido muy bien últimamente.
Así es.
Oye, van muy bien los Dodgers. Ayer ganaron. Nancy Omar, que le estamos pisando sus terrenos. Pero pues es que si alguien es aficionado al béisbol, eres tú. Y hoy vienes muy discreto y nada más traes la gorra.
Bueno, es que no sabes. Hoy lo que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum es a Raquel Buenrostro, quien va a encabezar lo que antes era la Secretaría de la Función Pública y que ahora va a tener el nombre de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta nueva dependencia que va a tener un doble enfoque. Uno de ellos encargado de transformar toda la administración pública. Es decir, no solamente se va a transformar la dependencia, sino de la misma dependencia van a salir reformas incluso legislativas para que toda la administración pública se haga más eficiente, se introduzca la tecnología a partir de la agencia digital que se va a crear y también se van a uniformar los criterios de comunicación entre todas las dependencias del gobierno federal. Dice Raquel Buenrostro que esto ya había empezado, el trabajo de la transformación de esa dependencia desde el gobierno de López Obrador, cuando se empezó a hacer la eliminación de los intermediarios para entregar los contratos. En esa segunda etapa lo que se van a hacer con todos los contratos es que va a haber un acompañamiento durante todo lo que es el proceso de licitación, incluso hasta la entrega de la obra, siempre va a estar presente algún funcionario de esta secretaría que no solamente va a supervisar que se lleven a cabo los trabajos de acuerdo a lo convenido, sino que también van a estar supervisando y verificando que se cumpla con la ley y que se prevenga. Es decir, que va a pasar de ser la Secretaría de Anticorrupción de un enfoque reactivo que tenía a tener un enfoque preventivo. De esa manera, evitar los actos de corrupción. Importantes datos que da Raquel Buenrostro en esta conferencia al hablar de cómo es que se establece el diagnóstico de la corrupción en la administración pública y dice que el 24% de un contrato, de todos los contratos que se le hacen en la administración pública, el 24% de todos ellos tienen vicios de corrupción detectados.
Así.
Y se establece una cantidad importante de pérdidas que lo que busca este gobierno es eliminarlas justamente para que no siga habiendo ese hoyo en la administración pública. Eso es lo que se va a anunciar hoy y también al final de la conferencia la sección de mujeres en la historia. Hoy se va a hablar acerca del voto de la mujer porque hoy se cumple un aniversario más de que se instituyó por primera vez en la Constitución el voto de la mujer y por eso es que hoy esa sección va a tener también un espacio. Vamos a ver si este intermedio, donde va a contestar las preguntas de reporteros, la presidenta fija ya postura respecto a la sentencia que ayer se conoció de Genaro García Luna, que vaya se le fue ayer con todo al mismo expresidente Felipe Calderón.
Bueno, pues ahí está. Gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, volvemos contigo un poquito más tarde. Una secretaría, por cierto, que promete convertirse en una supersecretaría, la de la Función Pública, o con el nombre que nos contaba ahorita Ernesto, porque además está latente que se convierta en quien absorba buena parte de las funciones del INAI, lo cual no es una buena noticia, ¿eh? Más allá de la capacidad que tenga Raquel Buenrostro y su gente, que hay gente muy preparada ahí, pero pues nunca es buena idea que el gobierno sea el que decida si el gobierno está cumpliendo. Así por principio, digamos. Yo no me cuesta trabajo ver a la Función Pública o al área de gobierno que sea ordenándole a los militares, por ejemplo, entregar información y que se le cuadren. Pues si han batallado otros espacios autónomos, lo veo difícil. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Más tarde platicaremos de este tema también con la comisionada del INAI. Pero bueno, vámonos con más información en esta mañana.
Estas son las noticias.
Este es el bacheo del amor, el bachetón del amor, 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 amor. Salgo de mi casa.
a ritmo de cumbia, la jefa de gobierno Clara Brugada dio ayer el banderazo de salida en la alcaldía Venustiano Carranza a un ambicioso proyecto cuyo objetivo es eliminar los baches de la capital del país en menos de 6 meses. Los trabajos se realizarán por parte de la Secretaría de Obras y con la participación de funcionarios del gobierno y alcaldías.
Y bueno, por de Iztapalapa para el mundo. A ver, súbele un poquito, querida.
Iztapalapa para el mundo, efectivamente.
No macha más, por favor. No macha más, por favor. No macha más, por favor.
Pues no sé, mire, no sé si el programa va a servir, ojalá sí, pero por lo pronto la cumbia, pues ahí está. Y es la segunda, por cierto, porque ya Claudia Sheinbaum nos había regalado en una mañanera otra cumbia del bache también, sí. Se ve que bache y cumbia son se entienden bien, digamos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, querido Diego, tú nos tienes más noticias.
Sí, y por otro lado, tras reunirse con la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, la consejera del INAI, Julieta del Río, se dijo satisfecha de los resultados, aunque no lograron nada para mantener vivo al instituto. Escuchemos lo que dice Julieta.
Los cuatro acordamos aclararle lo que la presidenta de la República ha recriminado: contratos que se dieron en el 2017, 18 y 19 a la ex candidata a la presidenta. Le entregamos los contratos, ninguno de los cuatro fuimos parte de ello, y también le explicamos algunas cosas que se dicen del INAI que son falsas, entre ellas el sueldo. Le entregamos el sueldo de los comisionados. Fue una mujer con mucha apertura, nunca imaginamos que una secretaria de Gobernación tuviera esa sensibilidad. Nos dijo que ella iba a informarle a la presidenta de la República y que siguiéramos trabajando.
Y en el ámbito internacional, en entrevista con la cadena Fox, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que su presidencia no sería una continuación de la de Joe Biden, porque ella forma parte de una nueva generación de la política. Por su parte, el candidato republicano se presentó en un town hall de Univision dedicado a los votantes latinos, donde el millonario evitó las preguntas dedicadas a su campaña de deportación masiva y defendió su mentira vil sobre reportes que confirman que los migrantes comen mascotas.
América Latina.
Y aquí en América Latina, seguidores del músico Liam Payne, del grupo One Direction, tomaron la calle de Buenos Aires, en Argentina, donde fue localizado el cuerpo sin vida del joven cantante. Autoridades de la capital de Buenos Aires resguardan la zona donde se ha colocado un florido altar en homenaje a Payne, quien falleció aparentemente de una caída.
Y en Europa, en Bruselas, una cumbre de la Unión Europea liderada por Austria y Países Bajos discutirá sobre migración en los 27 países que conforman la Unión, en la que se discutirá sobre los centros de expulsión de migrantes. Sobre esto, Radio Francia nos tiene más información. Vamos a escuchar.
La migración, de nuevo, vuelve a ser uno de los temas principales de esta cumbre europea, con propuestas cada vez más duras. Una gran mayoría de estados liderados por Países Bajos y Austria apuestan por la creación de centros de expulsión de migrantes en terceros países, tal y como ya ha empezado a hacer Italia con Albania. Incluso la Comisión Europea ya ha lanzado que está dispuesta a estudiar esta medida. Aún así, las discusiones no van a ser fáciles. España, Irlanda o Bélgica creen que es un modelo difícil de llevar a cabo y que la prioridad debe ser aplicar el Pacto de Migración aprobado hace un año, y algo por lo que también insiste Alemania. Estos países también creen que hay que priorizar la cooperación con los países de origen de las personas que no tienen derecho a asilo. Una fórmula, aseguran, que ha funcionado ya en el pasado. La reunión de hoy, por lo tanto, se prevé complicada, pero lo cierto es que el debate en torno a la migración lleva años envenenando las discusiones entre los 27, pero la ola antiinmigración y con gobiernos cada vez más escorados a la derecha en Europa ha llevado a que las posiciones sean cada vez más duras y el tabú de una Europa fortaleza ha desaparecido. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con todo lo que tenga que ver del mundo de los deportes con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás?
Queridos, qué gusto saludarlos de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, ayer la CONCACAF Women's Champions Cup, este nuevo torneo que involucra a las ligas femeniles más importantes en nuestra región, definió a tres de sus semifinalistas. El Portland Thorns derrotó 6-0 al Vancouver Whitecaps, mientras que con un empate 4-4 entre el Gotham Football Club y los Tigres Femenil, el conjunto regiomontano se instala ya en la antesala de la final, mientras que el América venció 1-0 al San Diego Wave, y con esto dejan en el camino a Landon Donovan, rival histórico del fútbol mexicano, y también se instalan ya en esta antesala. Todavía tenemos el partido entre Rayadas y Alajuelense como pendiente, y bueno, pues ahora veremos cómo se define esta llave para el próximo año. Hasta el 22 de mayo es que se estará reanudando este torneo, pero buena nota para el deporte mexicano. Por otro lado, playoff de las grandes ligas de béisbol. Ayer los Dodgers otra vez sacaron la pólvora, 8-0 vencieron a los Mets de Nueva York con la segunda blanqueada en esta ronda de serie de campeonato en la Liga Nacional. Shohei Ohtani de nueva cuenta vuela la cerca, un cuadrangular de tres carreras que, bueno, empujó la victoria del conjunto angelino, que está en viejo terruño. Si bien tienen ya más de 60 años en California, sus orígenes están en Brooklyn, y bueno, pues los Mets que tendrán que remar otra vez contra corriente, mientras que la serie de campeonato en la Liga Americana se traslada el día de hoy hacia Cleveland, donde los Guardians buscarán su primera victoria frente a los Yankees. A las 3 de la tarde se estará cantando el play ball de este enfrentamiento. Por otro lado, también arranca la semana 7 de la NFL. Así de rápido estamos acercándonos a la mitad de campaña en el mejor fútbol americano del planeta. Los Saints de New Orleans, que no vienen con buen paso, 2 victorias y 4 descalabros, estarán enfrentando a los Broncos de Denver, que empiezan a dar ya muestras de progreso con este nuevo proyecto que tiene el conjunto de Colorado. Así que bueno, a las 6:15 estará arrancando este partido. También tenemos fútbol de Liga de Expansión. Hoy Monarcas Morelia se estará enfrentando a los Mineros de Zacatecas a las 7 de la noche. Eso en el menú del fútbol mexicano de esta tarde.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias como siempre por la información.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Margarita, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Mario, muy bien, muy contenta de estar con ustedes y con la audiencia, como siempre.
Igualmente, nosotros contentos de tenerte por acá, y platícanos del tema que nos traes esta mañana, por favor.
Claro que sí, Mario, pues hace 2 semanitas hablábamos acá con ustedes sobre la muerte, o en realidad el asesinato de 6 personas migrantes por parte de miembros del ejército. Y cuando cerramos la conversación, Mario, hacías una reflexión en torno a cómo, pues a veces cuando escuchamos estos hechos y escuchamos que se trata de personas migrantes, no necesariamente pues les damos una adecuada relevancia o importancia a estos hechos. Y más bien, si habláramos, no sé, de niñas, de mujeres, de familias, pues tal vez tendríamos otra mirada sobre estos acontecimientos, ¿no? Y eso es lo que queremos hoy retomar, porque es cierto que las personas migrantes se enfrentan a violencias, a violaciones a derechos humanos y delitos de forma sistemática, lo hemos hablado mucho con ustedes. Incluso, por ejemplo, datos oficiales de la CEGOP muestran que, por ejemplo, de 2021 a 2022, los delitos contra personas en contextos migratorios crecieron en casi un 36%. Y de repente, pues nos parece que más bien estamos normalizando estos hechos, pero de fondo lo que queremos problematizar es cómo en realidad hay también ciertos sesgos discriminatorios en torno a las personas migrantes que derivan en esta normalización o incluso en discursos que les responsabilizan a las personas sobre los propios delitos de los que son víctimas, ¿no? Discursos como, pues entonces, ¿para qué migran las personas? ¿Para qué vienen? ¿No? ¿Para qué se exponen? Y eso es lo que queremos colocar hoy con ustedes, ¿no? Porque efectivamente, pues en México hay una discriminación hacia las personas migrantes y de manera creciente vemos narrativas, discursos, una representación de las personas y crece esta discriminación. Y que en realidad son narrativas, Mario, que permiten encubrir problemas y miedos sociales para evadir, evidentemente, problemas estructurales mucho más profundos, ¿no? Problemas como la desigualdad, el bajo crecimiento económico, la falta de empleo, la inseguridad, la falta de servicios, que son, pues, preocupaciones de cualquier persona en México y en otros países, pero que en estas narrativas políticas, las personas migrantes se convierten en estos chivos expiatorios. Porque es un discurso muy fácil, ¿no? Finalmente es un discurso que se basa en echarle la culpa al otro, ¿no? Al vecino de nuestros problemas y no asumir la responsabilidad de estos problemas. Y esto ocurre, pues, a pesar de que lamentablemente estas narrativas generalmente se basan en prejuicios y estigmas y en ideas que son falsas. Y acá quiero yo preguntarles a ustedes, por ejemplo, ¿Qué de estos, ustedes, qué consideran que son estas ideas que son prejuicios en torno a la migración? Estos discursos de los migrantes generan X o Y. ¿Qué es lo que consideran que se genera, ¿no?, en estos discursos?
Pues yo creo que, digo, uno es que ante la falta de oportunidades económicas terminan generando delincuencia, por ejemplo, ¿no? Y hemos visto que hay actores políticos que de pronto utilizan ese discurso, o el tema, el caso extremo de Donald Trump con este asunto de plantearlos a todos como partes de bandas de delincuentes que atentan contra las comunidades en donde están, ¿no?
Exactamente, generalmente siempre se habla de las personas migrantes asociando eso, ¿no? A inseguridad, a criminalidad y a temas de falta de empleo, que roban los empleos, que falta de crecimiento económico porque están llegando más personas migrantes, ¿no? Y esto se vincula a eso, ¿no? Si no tienen empleo, entonces se van a robar, etcétera, ¿no? Y esto es muy, digamos, esto es muy cierto en el discurso, en la narrativa, pero no es cierto en los hechos, ¿no? De hecho, esta semana el ACNUR publicó una encuesta en México. Y en México se identifica que el 52% de las personas de México considera esto, que la presencia de las personas migrantes en el país incrementa la presencia de la delincuencia. Y pues es muy paradójico porque justo como comencé hablando acá, es cierto que las personas migrantes se enfrentan a entornos de criminalidad, pero se enfrentan a estos entornos ellos generalmente en calidad de víctimas, ¿no? Generalmente son las personas migrantes quienes son víctimas de delitos, y si esto hacemos, digamos, el comparativo en tasas de personas migrantes versus personas nacionales, en realidad son las personas migrantes más víctimas de delitos que la población, en este caso mexicana, y viceversa, son más personas mexicanas las que cometen los delitos en relación a las personas migrantes, ¿no? Entonces, es paradójico porque en los hechos ocurre lo contrario, pero sí es cierto, ¿no?, que justamente, y esto lo hemos explicado varias veces acá, cuando no se dan las condiciones para que las personas migren de forma regular, de forma segura, pues se les expone, ¿no?, justamente a situaciones de mayor riesgo donde son víctimas de delitos. Entonces sí hay entornos de criminalidad, pero estos entornos de criminalidad, digamos, uno, son propiciados por estas políticas pues de contención, de cierre de fronteras, etcétera, y dos, son las personas migrantes más víctimas que las personas nacionales, ¿no? Y esto no solo ocurre en México, si nos vamos a los hechos y a la evidencia, no solo ocurre en México, sino en todo el mundo. Y lo mismo sucede con los temas, por ejemplo, económicos, ¿no? Hay un estudio de Oxfam el año pasado que justamente analiza también las percepciones de la población mexicana sobre las personas migrantes, y en general hay una percepción dominante en México de que las personas migrantes no generan impactos positivos en la economía. Y de nuevo, esto es paradójico porque si nos vamos a los hechos, pues lo que ocurre incluso a veces es lo contrario. Y aparte, además, aquí cabe el estudio de Oxfam señala pues una contradicción que hay en estas percepciones de la sociedad mexicana, porque mientras no reconocemos los aportes económicos de las personas migrantes en México, sí hay una percepción generalizada de que las personas mexicanas migrantes en Estados Unidos hacen un gran aporte económico a México, ¿no? Y justamente es contradictoria esta percepción, porque justamente lo que ocurre es que siempre la presencia de las personas migrantes, si nos vamos a datos económicos, pues en general activa las economías, activa mercados de bienes y servicios nuevos que antes no existían, ¿no? Por ejemplo, ahora en ciudades como Tapachula, Ciudad Juárez, etcétera, es muy común ver negocios de comida centroamericana, de comida venezolana, de comida colombiana, ¿no? Se van activando estos mercados laborales, pero también las personas migrantes se insertan en mercados laborales donde hay escasez de mano de obra, y digamos, esto en su conjunto activa las economías, ¿no? Y pues eso, para cerrar quisiera decir justo que este estudio de Oxfam sobre la percepción de las personas migrantes en México, este reciente estudio del ACNUR también sobre la percepción de las personas migrantes en México, pues nos da cuenta de que estamos ante un panorama complejo, porque hay una creciente discriminación hacia las personas migrantes en este país, lamentablemente, pero también hay una ambivalencia, ¿no? A veces se considera que las personas migrantes son buenas, aportan, se reconoce, digamos, como, pues sí, que son personas en condiciones de vulnerabilidad y que hay que apoyarles, pero al mismo tiempo hay estas opiniones, digamos, ambivalentes por estos miedos, ¿no? Que hay en torno a si hay más inseguridad, si no va a haber empleo, etcétera. Y acá una cosa muy importante con la que quiero cerrar es que, por ejemplo, estos discursos y estas narrativas en el caso de México creo que son un poco más complejos que en el caso, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en la Unión Europea o en Estados Unidos, porque si bien, digamos, sí hay una cierta criminalización y deshumanización hacia las personas migrantes, también el discurso oficial ha sido muy enfático en que el Estado mexicano y la política migratoria, al menos del sexenio pasado y lo que empieza de este sexenio, es que se ayuda y hay una política humanitaria. Entonces, el estudio de Oxfam también habla de cómo hay una percepción generalizada. En realidad, casi el 70% de la población en México considera que el Estado mexicano protege a las personas migrantes y que incluso es demasiado permisivo con las personas migrantes. Y pues cuando nos vamos a los hechos, vemos que, uno, esto no ocurre, y dos, el hecho de que esto no ocurra, pues justamente es lo que sí agrava, ¿no? Problemas de inseguridad, de falta de empleo, etcétera, pero donde las personas migrantes pues más bien son víctimas de estas circunstancias, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que queríamos platicar con ustedes hoy.
Muchas gracias, gracias como siempre, Margarita.
Gracias a ustedes.
Gracias, Margarita Núñez, es coordinadora del programa de asuntos migratorios del PRAME. Y Alfonso, pues va a ser interesante el desarrollo de estos temas, pues en el contexto electoral en el que estamos, ¿no?
Así es, Mario, es importante ver también, hablando de narrativas que nos platicaba Margarita, cuáles son las implicaciones de politizar el tema, sobre todo en esta etapa, en esta recta final, y después qué pasa, ya se lo preguntaremos más adelante. Por lo pronto nosotros nos vamos a un corte muy breve. Les recordamos que nos pueden escribir al 55529-2599 en @ibero99fm con el hashtag radar99. Ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Vamos a platicar en un momentito con el doctor Benito Nasif, nada más a propósito de lo que decíamos antes del corte del tema de los migrantes. Ayer empezó a circular este video que queremos compartirle. vamos a escuchar, son voces de artistas mexicanos, entre ellos están los Tigres del Norte, está Alejandro Fernández, Maná, y mire, ahí vamos a escuchar un pedacito nada más y ahorita para que platico.
Ya estuvo.
Son imágenes de diferentes personajes: Edén Muñoz, María José, Chiquis Rivera, Río Roma, Jimena Sariñana, Ezequiel Peña, Natalia Jiménez, entre otros, Patti Cantú, y todos diciendo ya estuvo, y es la respuesta a un primer momento en el que en el video se ven imágenes en las que empieza con una voz de Donald Trump diciendo que nos mandan a sus violadores, a sus delincuentes, y termina diciendo todos a votar, y hace un llamado a la participación electoral en los Estados Unidos a propósito de los estigmas que ha generado sobre todo la campaña de Donald Trump. Y bueno, pues que tiene esta respuesta por parte de artistas mexicanos y latinoamericanos. Vámonos ahora sí con nuestro siguiente tema. Ya tenemos en la línea al doctor Benito Nassif, politólogo, ex consejero del INE. Benito, como siempre, qué gusto saludarte. Muy buen día.
Muy buenos días, Mario. Gracias a ti por la invitación.
Gracias a ti por ayudarnos a poner estos temas en perspectiva, porque aquí hemos dicho, Benito, que la reforma judicial era como una matrushka o como un caballo de Troya, que uno veía la reforma judicial, pero adentro traía una reforma electoral no anunciada como tal, pero que los hechos está impactando en la vida interna del instituto. Benito, tú que estuviste sentado en esas sillas, pues ¿qué significa estos cambios que ya aprobó el Congreso?
Bueno, son dos principalmente, Mario. Uno es que le dan atribuciones a la presidenta del instituto para hacer nombramientos de lo que en INE se conoce como la Junta General Ejecutiva. Son las direcciones ejecutivas y además de las direcciones ejecutivas, pues ahí se incluye también a unidades técnicas, como por ejemplo la de la de fiscalización, la que hace las investigaciones de los procedimientos especiales sancionadores, que antes para el nombramiento de los titulares de estas direcciones, unidades, tenía que pues conseguir el respaldo de una parte importante, dos terceras partes del Consejo General del INE. Y entonces había naturalmente un proceso de revisión de los currículums propuestos por la presidencia del INE. A mí como consejero pues me tocó en ese proceso pues tratar de convencer, casi siempre con un alto grado de éxito, que el perfil no era el adecuado, que debían ser personas con mayor experiencia, con mayor preparación, con mayor grado de especialización en el área en que se estaba proponiendo. Y eso realmente pues permitía que el INE tuviera una Junta General Ejecutiva que no solamente estuviera formada por allegados a la presidencia, o personas en las que la presidenta o el presidente confían, sino que además tienen la preparación para el cargo. Entonces veo eso con mucha preocupación. Y la otra parte es la de darle facultades a la Junta General Ejecutiva, que ahora va a estar rodeada de incondicionales de quien ocupa el cargo de presidente o presidenta, que podrán tomar resoluciones que antes pasaban por el Consejo General del INE, que tienen que ver con la organización de las elecciones, sin que estas decisiones sean sometidas a la revisión de los consejeros electorales. Son, creo que, dos decisiones que yo encuentro preocupantes, que alteran la naturaleza de un órgano colegiado como el Consejo General del INE, y que creo que no no ayudan a pues mantener la calidad que hemos estado acostumbrados a ver en la estructura operativa del instituto, Mario.
Al mismo tiempo que está esta situación, este cambio dentro del funcionamiento, está la enorme tarea, Benito Nassif, de lo que significa organizar un proceso en marcha con reglas que no terminan de estar del todo claras. ¿Y cómo ves, digamos, hoy la maquinaria para dar respuesta pues a la exigencia que tienen ya, no diría enfrente, sino en este momento?
Pues abona a la preocupación, porque justamente esto se da cuando ya arrancó este proceso extraordinario para la elección del Poder Judicial. Es una elección inédita, con muchos aspectos que todavía no conocemos, que podríamos decir muchas cosas desconocidas que sabemos que sabemos que tienen que conocerse, y hay muchas cosas desconocidas que ni siquiera sabemos qué va a pasar, cuáles son, ¿no? Y es una elección muy compleja. Estaba yo viendo, Mario, las cifras y los tiempos. Antes de la elección, antes del registro de candidatos, los poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tienen que mandar listas de candidatos para los diferentes cargos, desde ministros de la Suprema Corte de Justicia hasta jueces de distrito. Estamos hablando de 881 cargos, según las cifras que yo obtengo de la convocatoria, lo cual supone que va a haber casi 5.400 candidatos. No vamos a votar todos por todos esos candidatos, porque depende de en qué distrito, en qué estado, en qué circunscripción estés. Pero los comités de evaluación tendrán que presentar ya candidaturas finales. El número asciende a 1.700, casi 1.800 candidatos por comité de evaluación. Pero eso significa que tienen que entrevistar al menos a cerca de 9.000 personas en 45 días, revisar sus currículums.
¿Cómo, Benito?
Pues no hay tiempo. No. Son cinco personas nada más las que integran estos comités de evaluación. Entonces hay un cuello de botella terrible ahí. No sé cómo van a salir las cosas haciéndolo con tanta prisa, y los números son demasiado grandes.
Oye, y está el tema del presupuesto, además, a todo esto que nos cuentas, ¿no?
Sí, acuérdate, Mario, que en el 2021 y en el 2022 se hicieron primero la consulta popular sobre lo de los expresidentes. Y en 2022 se hizo la consulta revocatoria. En ambos casos no se dio al INE un presupuesto especial para organizar esas elecciones, entonces tuvieron que trabajar con economías. Y el resultado, para poder organizar esas elecciones sin una asignación presupuestal debidamente prevista para eso, redujeron el número de casillas de la totalidad que se instalan en una elección, que son cerca de 160.000 casillas, a menos de la mitad de eso. ¿Por qué? Pues porque es la parte, digamos, más costosa de la organización de la elección, la instalación de las casillas. Entonces, si ahora no le dan al INE los recursos para eso, pues no sabemos qué tipo de elección van a tener. Vamos a tener, de hecho, para el Poder Judicial.
Y a eso habría que agregarle un tema de fiscalización, porque en teoría no hay gastos de campaña, no hay recursos ni públicos ni privados para ello. Y creo que está esta obligación, por ejemplo, que para algunos cargos se tienen que organizar como foros o espacios de presentación de propuestas por si faltaran niveles de complejidad a lo que nos estás contando.
Sí, es correcto. La Constitución prohíbe que para la realización de las campañas, ¿sí?, los candidatos que finalmente sean los que se registren ante el INE, que son los que va a enviar la lista que enviará el Senado, tienen prohibido recibir aportaciones de públicas o privadas. Uh-huh. Hay una excepción, nada más, que pueden ellos aportar de su propio pecunio, ¿no? Pueden ellos autofinanciarse. Eso típicamente es considerado una aportación privada, pero la legislación en este caso hace una excepción para que ellos puedan, digamos, que sacar dinero de su bolsa.
Pues vaya puerta que abrieron, ¿eh?, con eso.
Exactamente. Y les prohíben también reciban apoyo en redes sociales, de cualquier tipo, ¿sí? Que implique, digamos, una erogación de recursos. Eso va a ser muy complicado de vigilar en redes sociales, y creo que el INE pues tiene que aprobar, por así que, reglas para que todos estos candidatos puedan saber con antelación a qué deben, o sea, cuál es el juego que van a jugar, ¿no?, en la realización de estas campañas.
Bueno, vaya panorama que tiene por delante el Instituto Nacional Electoral con estas nuevas reglas. Por cierto, las y los consejeros que han expresado su malestar por lo que nos explicabas al principio, ¿tienen alguna posibilidad de modificarlo o ya hacer una reforma legal pues no les queda más que ajustarse a la nueva vida interna del instituto?
Pues no les queda más que seguir lo establecido en la legislación, en la Constitución, y luego en las modificaciones a la LEGIPE y a la ley, del sistema de medios de impugnación que se aprobó a iniciativa de la presidenta Sheinbaum. Y además, en este momento, Mario, están en una situación muy complicada porque se enfrentan a las suspensiones ordenadas por jueces y por tribunales colegiados. Suspensiones que se dan en el marco de juicios de amparo promovidos por quienes son afectados por la reforma judicial. Ayer la noticia fue que los consejeros del INE acordaron que en tanto no se levanten esas suspensiones o el tribunal electoral no les diga qué hacer, pues no pueden continuar con la organización de la elección extraordinaria, ¿sí? Pidieron a la sala superior, sí, que interviniera en este asunto, ¿sí?, y les dijera qué hacer ante las suspensiones, porque están obligados, pues sí, por las suspensiones. El problema es que la sala superior no tiene competencia, sí, en asuntos que tienen que ver con juicios de amparo. No son instancia en ese proceso, uh-huh, ¿sí? Y el INE no litigó las suspensiones ante los tribunales colegiados. Entonces estamos en medio de una crisis de carácter constitucional en este caso, porque le están pidiendo a un órgano, que es la sala superior del Tribunal Electoral, que les diga que levante las suspensiones, pero ese órgano no tiene la competencia para hacerlo.
Bueno, pues qué cosas, qué broncas se van enredando a cada paso que da este proceso. Benito, muchas gracias como siempre.
Gracias a ti por la oportunidad, Mario. Muy buenos días.
Hombre, gracias. Es el doctor Benito Nassif, politólogo, consejero electoral. Y bueno, vaya bronca de veras, las prisas, la necesidad de sacar esto ya, como si no hubiera mañana. y vaya broncas que se siguen generando, porque pues, si lo haces mal porque estás pasando por encima del Poder Judicial, si no lo haces traes la presión encima del gobierno, no está claro los recursos para esto, ¿quién va a fiscalizar? Esto que nos acaba de decir Benito Nassif, ¿cómo le van a hacer para asegurarse que alguien no esté recibiendo lana del narco para financiarse su campaña con gasto privado? ¿Con qué recursos el INE va a monitorear a 5,000 candidatos, que dice Benito Nassif, para 800 cargos? ¿Cómo le van a hacer esas 5 personas del comité para filtrar? Es por donde lo veas, está en chino el asunto. Pero bueno, vámonos con nuestra siguiente entrevista.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y vamos a platicar, hace unos días platicamos con el comisionado presidente a propósito del INAI, a propósito de la reunión que iban a sostener con el gobierno, ya se celebró este encuentro, y vamos con la comisionada Julieta del Río Venegas para que nos cuente pues qué pasó, porque yo la verdad es que entiendo la defensa que están haciendo los comisionados, creo que están haciendo lo que les toca, he escuchado incluso una campaña en medios que me parece importante de qué haríamos sin el INAI o para qué sirve el INAI. Pero no sé si el gobierno están igual de receptivos a esto. Comisionada, ¿cómo está? Muy buen día.
Mario, muy buenos días. Con el gusto de saludarte.
Igualmente. A ver, cuéntenos, por favor, pues, ¿qué vio, qué escuchó, con qué sensación se quedó después del encuentro ayer?
Con una sensación positiva de entrada. Déjame decirte que los 4 comisionados acordamos antes la plática con que íbamos a comentarle a la secretaria. Y decirte que la secretaria, desde que era secretaria de Seguridad, pues es un sujeto obligado con nosotros, obligado pero cumplido. Y en lo personal, a mí me había dicho que en cuanto asumiera, nos iba a recibir. El jueves de la semana pasada, tu servidora le preguntó y me dijo, la semana que entra ya lo recibo. Uh-huh. Y la verdad, el lunes llamaron a la oficina para decir que nos recibía. Digo, de entrada, súper rápido y cumpliendo lo que se nos dijo. Vamos ayer a las 12 del día, nos dice tienen todo el tiempo que quieran, fueron casi 2 horas, Mario. Adrián expresó una parte, Blanca Lilia otro, mi amiga Josefina otra y tu servidora. Uh-huh. Pero en general, ¿qué se le dijo a la secretaria? La importancia de estos 2 derechos, la importancia del por qué el derecho a acceso a la información debe de manejarlo un órgano autónomo. Uh-huh. No es lo mismo anticorrupción que acceso a la información.
Claro.
El tema de datos personales, que lo explicó muy bien la comisionada Román, sobre pues el tema de datos personales es preocupante. En posición de particulares no dice quién lo va a tutear. Un senador dijo que la Profeco no tiene nada que hacer la Profeco con sus temas. Ajá. Se le explicó por qué los convenios, los tratados internacionales, y todo lo demás, y bueno, la Plataforma Nacional de Transparencia. Nos escuchó, pero también le entregamos en propia mano, Mario, los contratos que tanto dice la presidenta, que aquí hay corrupción, que se dieron contratos a una candidata. Bueno, dijimos, aquí están los contratos, 2017 a 2019 fueron 4 contratos, aquí están, no fuimos nosotros, están firmados por 2 expresidentes. Uh-huh. También se le habló de los sueldos, se le demostró que los sueldos pues son menores al de la presidenta de la República. Uh-huh. Y también por mi parte, cada quien lleva algo, pero por mi parte yo le hice una carpeta, Mario. ¿Qué contenía la carpeta? 1, los resultados practicados por la Auditoría Superior de la Federación, para que conozca de primera mano pues, los resultados, cómo está, ante tanto que se dice, y pues quien la hizo que la pague. También en esta carpeta se le entregó el contrato de este edificio, que también es una situación que heredamos. Alguien ahí en el 2012 lo compró, hizo un contrato con opción a compra. Uh-huh. Por 20 años, aquí donde estamos en la Avenida 70 Sur, de costar cerca de 700 millones, pues ya va casi al doble o al triple. Uh-huh. Porque se pagan 77 millones al año, imagínate. Uh-huh. Entonces, pero tampoco lo hicimos nosotros. Entonces, le hablamos de la inquietud.
Y además eso se puede cambiar sin tocar la autonomía del INAI, pues si ese fuera el tema. Claro. Pues.
Claro, entonces, bueno, al final ella muy receptiva, ya cuando terminamos de hablar, muy sincera, nos dijo, a ver, yo soy muy sincera, muy derecha, no hay que mentir, yo voy a expresarle todo esto a la presidenta, le voy a entregar esta información a la presidenta. Dijo... A ver, dijo, pero los he escuchado sobre una propuesta de reingeniería, ¿a cuánto asciende? Le hicimos 277 millones, puede ser cerca de 300. Dijo, a ver, que hagan un ejercicio donde vayan más hacia el ahorro. Le pregunto a José algunas dudas e inquietudes de lo que les puso de datos personales. Uh-huh. Nos dijo, háganme una tarjeta, hasta dónde pueden ir a la baja, un poco más. Porque también expresamos que de 7 comisionados, con la práctica que tenemos de 4, de tanto tiempo ya resolviendo, pueden ser 5 y pudiéramos omitir 2 comisionados. Y lo que conlleva la estructura de 2 comisionados, ¿no? La ponencia, personal y demás. Uh-huh. Entonces también podemos revisar, simplificar y juntar áreas. Entonces nos dijo datos, números, no rollo. Eso nos encantó, ¿eh? Déjame decirte, Mario, que luego los senadores, los diputados, porque luego ya ves que todos se vuelven especialistas uh-huh, en la uh-huh. información y de datos personales y todos opinan, los vamos a acabar. Como si fuera un tema de los que da bien, ¿no? A nosotros nos encantó esa parte de la secretaria que dice datos, números, concretos. Quedamos a entregársela el lunes y dijo que después de ello tendríamos una próxima reunión. Quizá para mucha gente diga sí, pero nada más nos están atendiendo, va a pasar, pero a ver, nadie nos había atendido,
bueno,
nadie nos había escuchado.
Pues sí, yo y lo entiendo y qué bueno que así fue, pero vamos a ver qué viene ahora, porque tenemos esto de un lado y del otro el senador Monreal, antes de esta reunión hay que decirlo, pero diciendo en diciembre, antes de diciembre salen las reformas y entró ya la desaparición del INAI, y esto que pues ya lo hemos dicho aquí, si el gobierno va a decidir qué información debe entregar y si cumplió el gobierno, pues en una autoevaluación, pues eso no va a caminar por más que digan que se mantiene la transparencia, aunque se pierda la autonomía. La autonomía es una condición, en este caso, pues necesaria, ¿no? Para que esto tenga sentido. Comisionada, le agradezco mucho y ojalá podamos seguir conversando conforme avance este proceso y ojalá terminemos con un buen resultado de esto.
Ojalá, Mario, sí, el lunes te informamos qué pasa, qué información entregamos y cuando menos, pues que se estire la liga, ¿no? No se puede terminar de imprimir hasta diciembre, a ver si logramos que cuando menos pase más tiempo.
Bueno,
muchas gracias.
Gracias a usted.
Hasta luego,
la comisionada Julieta del Río Venegas. Pues ahí está, de esta reunión con el gobierno. Y Ernesto, ya en la recta final, volvemos contigo.
Para compartir contigo, con todos ustedes que nos escuchan, lo que comenta la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la sentencia en contra de Genaro García Luna, vamos a escuchar qué fue lo que dijo y cómo es que responde a lo que escribió Felipe Calderón.
¿Cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, ¿cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa.
Y bueno, también lo que dice la presidenta es que hay que llamar a la reflexión sobre lo que comentó Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, quien pide que se constituya como delito el terrorismo para que gobiernos extranjeros puedan entrar al país. Dice que hay que reflexionar sobre ello y también reflexionar acerca de qué fue lo que sucedió, de cómo es que Felipe Calderón buscó legitimarse con esa guerra en contra del narcotráfico y lo que dice el juez, que la misma presidenta mostró ahí declaraciones de Brian Cogan en el sentido de que equipara al Chapo Guzmán con Genaro García Luna. Y es parte de lo que va de la conferencia todavía allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, Diego, nos vamos.
Nos vemos, Mario, nos vemos, Alfonso, nos vemos, Israel. Un saludo.
Gracias, Emilia.
Muchísimas gracias, ¿me escuchan? Bueno.
Ah, ya te escuchamos, perfecto.
Muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti, Emilia. Alfonso.
Gracias a todos por su compañía, gracias a toda la cabina. Nos escuchamos mañana.
Gracias por habernos acompañado, gracias a Nico, a Vale, a Alexis. Que Alexis nos va a contar una historia ahí el martes de la elección de Estados Unidos, que está muy interesante con el fútbol americano, pero ya se lo contará la próxima semana. Nos vamos, pero le dejamos en buena compañía y le esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con más información. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.